Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este espacio en donde nos encontramos con gente que nos parece muy interesante, la que queremos conocer un poco mejor, hablar de sus libros, por supuesto, pero también hablar de cómo llegaron a ser la persona que admiramos hoy día. Y estamos con Connie Achurra. ¿Cómo estás, Connie?
Bien, ¿ante tú?
Bien, estoy bien, con mucho gusto de conversar contigo. Por supuesto, yo tengo acá en mi mesa el más reciente libro de Connie Achurra, que es Cocina y Sana Feliz 3, que es una joya, porque es muy difícil de ubicar, porque está siempre absolutamente agotado en las librerías, así que si usted lo ve, cómpraselo, porque vale la pena tenerlo. De hecho, yo los otros dos no lo he podido encontrar.
Así que... vamos a hablar con la editorial, hay que imprimir.
No, pues sí, hablé con la editorial, y me dijeron, no hay, están ahí entregado en la librería, así que tengo que ir a buscarlo. Así que bueno, Connie, hablemos un poquito, porque a lo mejor la gente te conoce, hay quienes te seguimos, por supuesto, en las redes sociales, donde tú eres muy activa, pero tú has hecho televisión, haces radio también. Contemos un poco primero de cómo llegaste a cocinar, qué fue lo que te llamó la atención de este mundo que de alguna manera se transformó como en el motor de tu vida laboral.
Sí, llegué a cocinar de una manera como harto de azar, pero también como un proceso muy personal mío, como sanar heridas pendientes. Yo estudié en cosas antes, estudié composición y arreglo, estudié canto, estudié diseño, estudié teatro, algunas carreras me titulé, de otras no, pero todas las terminé, y estudié pedagogía en educación musical. Y siempre me dediqué a todo lo que tenía que ver más con arte. Pintura, durante mucho tiempo restauré muebles, ¿cachai? Siempre lo mío, y hacía clases de canto al mismo tiempo, tocaba en banda, toqué en bandas de todos los tipos, de bossa nova para matrimonio, de coro para misa, ¿cachai? Hice todas esas pegas, muy entretenido. Y finalmente, a propósito como de mi historia con trastornos alimenticios de adolescente, como toda una relación bien poco sana con la comida durante muchos años, llegué a una etapa en mi vida que además coincidió con el nacimiento de mis hijas y todo, en que empecé como a probar algo distinto, que nunca había probado, que era el tema de la cocina más saludable, y la verdad es que fue lo que me hizo sentido, que me ayudó a hacer un cambio súper grande, como en sanar en el fondo esta lucha interna eterna que había tenido ahí, y justo además me había separado hace poco, entonces... mi pega, que era hacer clases de canto, restaurar muebles, vender cuadros, que era súper inestable también, desde el punto de vista como monetario, ¿cachai? Así como ya, ahora me las arreglo sola, y el tema de la cocina estaba ahí como súper latente, yo siempre subía recetas, como por el gusto de compartir, y en algún minuto empecé a hacer clases, por una necesidad absolutamente económica y de supervivencia, o así como, ¿a qué le echo mano? Voy a hacer clases de cocina saludable, y la verdad es que empecé y fue un hit desde el principio. Se me llenaban los talleres, tenía listas de espera y empecé a hacer talleres de dulces saludables, de picoteo saludable, hacía talleres casi todos los días en la noche durante casi un año, en que además aprendí mucho, ¿cachai? Porque tuve que estar yo como ordenando lo que yo sabía para poder enseñárselo a otras personas, tomando talleres online con algunas chicas españolas, argentinas, que iban más adelantadas, ¿cachai? Como aprendiendo más técnicas y cosas, y justo estaba en eso cuando me llamaron a un casting para un programa de cocina saludable, quedé en el casting, y de ahí he seguido haciendo programas siempre, y ahí también nació la idea del tema del libro, que siempre lo había tenido pendiente, siempre era algo que quise hacer, pero que entre que no sabía cómo se hace un libro, con quién habláis, cómo se parte, ¿cachai? Así que es una historia con hartos recovecos.
Sí, pero además es una historia que es fácil identificarse, ¿no? Y me parece tan notable, vamos a ahondar en algunos de los puntos que nombraste, ¿no? Como la performática en la que te formaste, ¿no? Y pensando además que tu papá es el destacado actor Patricio Churra, que tu hermano también es actor, Ignacio Churra, que además ahora es constituyente, ¿cierto? También está como rodeado esta cosa de la performática, y cuánto de eso ha tenido que ver luego con tu trabajo también como cocinera.
Uno absorbe, ¿verdad? Pero además a mí me pasó que yo estudié la carrera de teatro, nunca ejercí como actriz, ¿cachai? Pero a pesar de eso yo me doy cuenta de la cantidad de herramientas que de ahí adquirí para lo que tiene que ver con los programas, ¿cachai? Como para toda la cosa como de hacer talleres, de grabar programas, de hacer clases. Entonces también hay una cosa súper bonita como decir, mira, por algo fue, la carrera la estudié porque en ese momento la necesitaba, era parte también de mi proceso, y al final, aunque nunca ejercí como actriz, siempre he ido sacando de ahí muchas herramientas que me han servido para todo, sí, pues siempre con mucho estímulo como de esta cosa, mucho de comunicar, ¿cachai? Y además que me resulta muy natural y me encanta, es un ámbito que me gusta mucho.
Claro, es muy entretenido además lo que pasa ahí con la recepción, ¿no? Me parece interesante que antes de transformarte como en esta figura mediática que eres hoy día, ¿cierto? Hayas tenido el uno a uno con la gente en los talleres. Cuéntanos qué aprendiste ahí en ese ejercicio.
Oye, tanto. Martía, yo siento que la cocina es un oficio que está súper vivo, por lo tanto nos está retroalimentando todo el rato. Del resto, de las vivencias, de las historias, de las recetas, de los gustos, de los condimentos de otras personas. Entonces este training, yo venía muy en training de hacer clases, porque yo trabajé en colegio como profesora de música, después hice clases de canto durante mucho tiempo, entonces, y en algún momento de mi vida hice clases de canto como fábrica de salchicha, ¿cachai? Como en una academia donde tenía un alumno pegado al otro, así, y hacía clases, mandaba 10 vocalizaciones al día. Entonces tenía como súper fresco esa cosa como del training de hacer clases, ¿verdad? Y como de entender los timings, los ritmos. Entonces la verdad es que me costó poco armar estos talleres, pero fue una experiencia muy bonita, porque además éramos talleres en que éramos puras mujeres. Alguna vez venían hombres, pero en general a mí me gustaba que vinieran mujeres también. Eran talleres de mujeres donde mientras cocinábamos y aprendíamos, nos cuestionábamos la vida entera, ¿cachai? La maternidad, los kilos, las relaciones de pareja, el mundo, las pegas. Entonces eran como unas especies de terapia para ellas y para mí, donde terminábamos al final comiendo y brindando, ¿cachai? O sea, era el panorama perfecto. Y la verdad es que además yo ahí tuve que aprender mucho, porque tenía que estar variando los talleres, yo soy súper dispersa, entonces yo todas las cosas me las sé de memoria, cocino al ojo. Entonces, el hecho de hacer clases y después de escribir los libros también me han obligado de alguna manera a poder ajustar lo que sé, ordenarlo y tenerlo ahí como guardado, ¿cachai? Y no solamente como en la cabeza. Entonces, pues un súper buen ejercicio.
Bueno, es tremendo. Además, me encanta escuchar todos los talentos que están ahí dando vuelta. Me encantaría escucharte cantar, Conia Churra. Así que vamos a ver cuándo viene el disco de la Conia Churra. Queremos escuchar ese talento también. Pero ahora vamos a escuchar, por lo mismo, tú me imagino que tus gustos musicales son súper amplios, muy bien alimentados, y qué difícil la tarea que te di de escoger 4 canciones para compartir hoy día. ¿Con qué vamos a partir? ¿Cómo hiciste la selección?
Y me gusta el folclore latinoamericano. Mi pasión, pero como que me obligo también a empezar a escuchar otras músicas de repente porque si no me quedo muy pegada. Pero dentro de esa línea de folclore latinoamericano también está la Natalia Lafourcade, que la encuentro extraordinaria. Y encuentro que lo que ha hecho, como con todo el rescate de música tradicional, es por una joya que se me ponen los pelos de gallina, así que vamos a escuchar Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade.
Además, muy apropiada para hacer este programa. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Conia Churra.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
multitalentosa Connie Achurra. Yo, por supuesto, la sigo en las redes sociales, me parece súper entretenida, y leer especialmente la introducción de este libro fue una experiencia muy bonita, que yo creo que todas las mujeres de alguna manera nos podemos identificar, ¿no? Y aquí te voy a plantear así como teoría feminista, ¿no? La idea de que una de las cosas que hace el patriarcado es distanciarnos de nuestros propios cuerpos. Hay muchas religiones y hay muchas creencias prepatriarcales, ¿no? Y también paralelamente que han celebrado los cuerpos de las mujeres, la idea de la diosa, ¿cierto? La idea de que está todo bien con esto, con lo que somos. Pero vivimos en una sociedad que tiene un estándar de belleza súper específico, que ha instalado que las mujeres estamos siempre en faltas. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso con eso.
Primero contarte que esa intro también fue como una especie de catarsis, porque en la intro del primer y el segundo libro no me atreví a hablar tan explícitamente de eso, ¿cachai? Y en el tercer libro, y sobre todo como a propósito de la cantidad de historias de vueltas que recibía de mujeres de todas las edades, que yo viví lo mismo, como que dije, ya, ¿sabéis qué? Esto también hay que mostrarlo, porque es una realidad que vivimos demasiadas mujeres y que está demasiado normalizado y que nos hiere tanto, ¿cachai? Entonces lo escribí así como, ¡bah! Para afuera, todo para afuera. Y sí, pues, crecí siempre con esa sensación de que no era lo suficiente, de que había algo en mí que a pesar de todo, porque yo canté siempre desde muy chica y siempre fui una niña como con muchas amigas y como que participaba, que cantaba en el coro, que actuaba en la cuestión. Siempre tuve como harta actividad y harta cosa, era bien extrovertida. Siempre, a pesar de tener conciencia de todos mis talentos y todas mis virtudes y todo, igual sentía que estaba en falta. ¿Cachai? Igual sentía que había algo en mí que no era suficiente. Y tenía que ver principalmente con el cuerpo, con el peso. Y eso me determinó completa. Yo creo que mi personalidad claramente está construida a partir de eso. Hoy día soy adulta, lo tengo resuelto de alguna manera, ¿verdad? Porque tampoco significa que todos los días encuentro que estoy preciosa ni que no me importe, sino que simplemente dejé de poner el valor de mi persona asociado a eso. Hay épocas en que cuento que estoy horrible, con el pelo horrible, que estoy más vieja, que estoy más gorda, que todas las cuestiones, pero no me quiero menos por eso, ¿cachai? O sea, entiendo que mi valía va mucho más allá de cómo me vea o de cuán joven o vieja esté. Entonces, ha sido un cambio importante para mí, pero fue un camino súper doloroso y como muy largo, además, como de una vida casi completa, ¿cachai? Siempre me pregunto, ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera sido distinta? Si hubiera sido esa gente que siempre es flaca, que come lo que come. ¿Para dónde se hubieran ido mis intereses? Porque siempre tengo la sensación de la cantidad como de energía y de neurona que gasté durante tanto tiempo en ese tema. Uh-huh. Y yo me considero una galla súper inteligente, entonces siempre digo, capaz que si no hubiera sido por eso, el día sería como doctor en algo, ¿cachai? Yo hubiera fundido las neuronas en otra cosa. Pero bueno, es la historia que me tocó, así estoy construida. Y por otro lado lo agradezco también, porque de alguna manera me permite empatizar mucho con otras mujeres, ¿cachai? Conectar mucho con eso. Y siento que ha hecho además que toda la vida esté como trabajando en mí y como profundizando. Y hoy día me siento en calma, en paz con ese con otros miles que no, por supuesto, que van surgiendo en la vida, ¿no? Pero con ese tema específico, hoy día me siento en paz. Uh-huh. Y para mí eso es como un logro así impresionante.
Sí, no, es que además es un tremendo tema. De hecho, aquí como aprovecho de contarte, contarles, como yo me entré al feminismo por ese tema. O sea, como, no, a mí no me pasó porque yo crecí en iglesia, entonces como que estaba súper protegida y el cuerpo no era un tema. Toda mi adolescencia fue como eso, no era un tema, ¿cachai? Pero me pasó que empecé a ver lo que le pasaba ya en mis 20 montones a amigas mías, que efectivamente, como tú cuentas en el libro, porque hablamos de los trastornos alimentarios en Chile, es una pandemia, o sea, es muy, muy masivo. Y no hay cifras oficiales, yo he hecho clases sobre eso y he investigado, y las cifras que hay tienen por lo menos 10 años, las más nuevas, ¿no? Y están cerca del 30-40% de los adolescentes, especialmente las mujeres hoy día, tienen trastornos alimenticios. Entonces, no estamos hablando de una cuestión que le pasa a alguna gente, está instalada en el corazón de nuestra cultura, finalmente, ¿no? Y esto que tú dices, y yo conozco muchas mujeres flacas, que también lo pasan pésimos con el cuerpo. Entonces, hay una cuestión de no importa lo que uno haga, nunca están al estándar, ¿no? Y ahí aparece lo que tú cuentas y lo que tú dices, que también yo creo que tiene que ver con el placer de comer, con el placer de gozar tu propio cuerpo, en todos los sentidos, en el sentido sexual, pero también en el sentido de jugar, de vestirte, de mostrarte, etc. Y quería preguntarte desde ahí, ¿no? ¿Qué fuiste descubriendo cuando empezaste a jugar con comida sana y decir, mira, aquí hay una cuestión que es no solamente sana, es entretenida y placentera?
Sí, me pasó justamente eso, ¿cachai? Me pasó que todas las cosas que de alguna manera siempre había tenido prohibidas y vetadas cuando antes, ¿cachai? Que ni siquiera echaba de menos, porque eran cosas que yo misma me tenía prohibida a mí misma, ¿cachai? Como un brownie, por decirte algo. Me empecé a dar cuenta que esas cosas se podían preparar igual con ingredientes mucho más nutritivos y que en el fondo no me estaban haciendo daño, sino que me estaban haciendo bien, y que eran exquisitos, y que en realidad tal vez no necesitaba ponerle un pan de mantequilla y convertirlo como en una golosina, en algo que me producía culpa, y tal, sino que lo podía convertir en un alimento nutritivo, que me lo podía comer de desayuno, porque estaba comiendo los nutrientes que necesito, las porciones que necesito, y empecé como un proceso heavy como de darme cuenta que en realidad como que nunca había gozado la comida, ¿cachai? Que siempre era un comer absolutamente asociado como al resultado, incluso en la época como de mi bulimia más feroz, yo me pegaba atracones de las cosas que sabía que podía vomitar fácil. O sea, ni siquiera era que comiera lo que quisiera, porque había cosas que costaba mucho vomitar y había cosas que no costaba. Entonces siempre todo, incluso esa cosa horrorosa, estaba
calculada
en relación a eso. Entonces esta libertad que siento ahora de que no tengo ese amarre con la comida y que como que la miro y es como, ya no me mandas, ¿cachai? Uh-huh. Ya no lo dominas todo tú, ahora yo mando. Esa sensación, yo también siento tanto que en el fondo, esa sensación como de poder, esa capacidad de control, uno la, para mí, ha sido a través de la comida, porque ha sido el tema de mi vida, pero para otras mujeres a través de otras cosas, pero en el fondo es un poder que de alguna manera uno también empieza a proyectar en otros aspectos de la vida, ¿cachai? O sea, es un poder que siento y que me permite tomar buenas decisiones laborales, porque ya no siento que le debo a nada a nadie y que no tengo que estar agachando el moño y me emparejo con parejas que me hacen bien y no con parejas que me dañan, porque yo tengo el control y yo no estoy así como esperando que alguien venga a pescarme. Entonces yo siento que es como una sensación de superpoder que también se proyecta a otras dimensiones, ¿cachai? Uh-huh. Y no es raro que mujeres que logran sanar eso se den cuenta que en realidad tenían un matrimonio de mierda y se terminan separando y se van de la pega porque se dan cuenta que finalmente estaban en una pega de mierda donde las maltrataban, donde nunca las valoraron. Entonces está tan ligado también a otros aspectos de la vida que es muy poderoso.
Por supuesto.
Va mucho más allá de un tema que tenga solamente que ver con la comida, tiene que ver como con control, como con poder, ¿cachai? Y yo creo que eso es muy fuerte.
Sí, pues finalmente es un tema que tiene que ver con identidad. O sea, cuando yo siento que estoy en falta todo el tiempo, entonces no me voy a atrever a hacer cosas que encuentro que son difíciles, como este es el tipo de relaciones que me merezco, porque yo no soy tan buena, porque me comí un chocolate, o sea, ese tipo de cosas, que es una locura, ¿no? Entonces está esta cosa del superpoder, y insisto yo con el tema del placer. Porque creo que comer es uno de los máximos placeres que existen y que es heavy como en muchísimos casos para las mujeres ese placer está raptado y lo que se pone en su lugar es culpa.
Sí, total. Y además que hay una cosa que es muy bonita también que tiene que ver como con lo que produce el placer a nivel físico y neuronal, ¿cachai? O sea, en la medida que yo estoy siempre comiendo con culpa, con miedo, también mi cuerpo está absorbiendo, está recibiendo... y está generando una cantidad de mecanismos que finalmente tampoco me hacen bien, y cuando uno libera eso y come con placer, el cuerpo entero, los órganos lo agradecen, porque se secretan endorfinas, porque se secretan montones de cosas que además ayudan como al bienestar general. Entonces al final es un círculo súper virtuoso del que muchas veces no nos damos cuenta, ¿cachai? Porque estamos tan seteadas con lo otro, tan seteadas que de alguna manera el placer lo tenemos prohibido y además queda súper relegado a los hombres, ¿cachai? Porque los hombres sí pueden comer hasta reventarse y nadie les va a decir nada, sí pueden tener unas guatas, y sí pueden chupar, y sí pueden tener unas guatas gigantes y a lo más buena, guatón, que está ahí guatón, ¿cachai? Pero en el fondo... ellos son los que en el restaurante piden una hamburguesa gigante, un plato exquisito, y una es la que pide una ensalada chiquitita, ¿cachai? Porque también, de alguna manera, está permitido el placer así, la gula y esta cosa como exuberante para ellos y no para nosotras. Entonces, yo encuentro que tiene tantas dimensiones, tanto más profundas, que me parece que es un tema muy, muy interesante.
Por supuesto, ahí para darle un montón. Vamos a seguir conversando respecto a cocina, por supuesto, a libros, al trabajo que hace Connie Achurra también como comunicadora, pero ahora vamos a ir a una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ahora nos vamos a ir con una canción de Víctor Jara, pero una versión de Pedro Aznar, que son mis amores máximos, es La vida a volar con Pedro Aznar.
Ay, qué linda canción. Vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Connie Achurra.
Paloma, un temblor de
de primaveras palomitae. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, 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 morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Palomitay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomitay, ay, paloma.
Estamos hablando, por supuesto, de comida sana, pero también de los mandatos sobre el cuerpo que se establecen, ¿cierto?, desde nuestra sociedad y las consecuencias que eso tiene. Y eso es algo que ella ha compartido en su libro y en su experiencia. Y quería preguntarte también, Cori, respecto a la exposición, porque es súper fuerte. Tú tienes miles y miles de seguidores, haces televisión, lo que a mí me parece que siempre es un lugar súper expuesto y difícil. Y especialmente en respecto a la imagen, ¿no? Todo el mundo siente que tiene derecho a comentar cómo una se ve cuando está en la tele o en las redes sociales, las fotos que sube, etcétera. ¿Cómo manejas tú eso teniendo la historia que tienes y los aprendizajes que tienes?
Complejo. A mí me cansa un poquitito, más que la exposición de las redes sociales, porque me gusta esa, como, por lo menos lo que yo trato de cultivar en mis redes sociales, como esa verdad, ¿cachai? Yo no estoy siempre radiante, espléndida, yo estoy, bueno, en pijama, con pantufla, con la casa un desastre, con jaqueca, y en el fondo en mis redes nunca he creado una irrealidad y una falsa felicidad, sino que trato de ser como súper transparente, porque es lo que me interesa un poco mostrar, pero en la tele eso es difícil, pues. Y a mí me cuesta, no es una cosa que se me haga fácil, ¿cachai? Me cuesta esa exposición y estar ahí como en ese permanente juicio. También me pasa que, de alguna manera, cocinar es algo tan amable y en general a la gente le gusta tanto que tengo la sensación de que en general las cocineras caemos bien, ¿cachai? Porque en el fondo vamos a cocinar y a hacer cosas ricas para que la gente goce. Entonces siento que dentro de lo peludo que es el tema de la tele y de la exposición, siento que el tema de la cocina es donde uno está como más acolchonadita, porque la gente le gusta la comida.
Sí,
el goce. Es distinto si vaya a hablar de otras cosas, siento que ahí la gente es un poco más ruda. Bueno, y por eso mismo estoy fascinada con el tema de la radio. Estoy feliz con el tema de la radio. O sea, encuentro que es un espacio mágico. Siempre lo había escuchado, que la gente que ama radio, ama hacer radio. Yo siempre había querido hacer radio. Habían aparecido un par de oportunidades que al final nunca se concretaron y que me habían dado mucha pena. Y yo ahora digo, por eso habías... Y la vida es muy sabia, por eso fue, porque tenía que llegar esto, que la verdad es que me acomoda mucho, la buena vibra en la oasis, que estoy todos los días de 5 a 6, y también la experiencia del vivo ha sido distinta, porque antes yo hacía un programa grabado, y ha sido bacán, es un espacio laboral exquisito, así que estoy súper contenta con eso. Y ahora también empiezo en marzo a grabar un programa nuevo, pero también ya no es en Mega, me voy a un canal más chiquitito, como con el tema más de la cocina acotado, y también me tiene súper contenta como salir un poquitito de la super exposición, ¿cachai? Que también me gusta más de repente, pero de repente uno necesita como una pausa, un respiro, y que nadie te mire, y que nadie te vea, y que nadie te juzgue, y voy a estar en este programa que vamos a hacer en Cocina Viva, que es un programa, que es un canal de cocina, y voy a tener un programa ahí como bien rico, que voy a grabar algo desde mi cocina nueva, ¿cachai? Entonces también eso me tiene súper motiva.
Bueno, para quienes seguimos a la Connie Achurra en las redes sociales, sabemos que está en pleno proceso de construcción de su casa, ¿cierto? Hemos estado observando sus baldosas, además yo lo pasé muy bien con tus inspiraciones, estuvo subiendo inspiraciones así como, estoy pensando en jardines, y subí un montón de fotos de jardines, estoy pensando en sala estar, tac, 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 todas las fotos, y ahí también entra este concepto de bienestar, ¿no? Donde la comida es central, pero no se trata solamente de la comida, porque en tu caso, además, a quienes están viendo el Zoom, estamos viendo parte de tu cocina, de la que ya te estás despidiendo, si no estaría llena de platos y de cosas, pero para ti, la vajilla, por ejemplo, es muy importante, ¿cierto? Hablemos un poquito de las fotos de tus libros, por Dios, son una belleza, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco respecto al juego vinculado al comer, que no es necesariamente la comida.
Yo soy así como, me gusta mucho la estética, como sea bonito, por lo menos de mi gusto, por eso estoy como obsesionada con los pisos. Si tuviera que tener más presupuesto, hubiera puesto baldosa en todas partes, me raya, me fascinan los colores, las cosas con textura, y en la cocina me pasa lo mismo, siento que odio los platos blancos, ¿cachai? Plato blanco liso, siento que en el fondo la comida también es un espacio de juego donde se puede poner, como estilismo, ¿cachai? Donde se puede jugar. A mí me interesa mucho también y me encanta que mi cocina tenga una estética súper definida y que alguien vea una foto y aunque no lea, sabe que es una foto mía. Porque me gustan las cosas antiguas, me gustan los detallitos, me gusta ir al Bío Bío comprar cachureos, me gustan las cosas heredadas. Me gusta como una cocina que tenga harta identidad, pero no solamente en los sabores, sino también en lo estético. Y además porque creo firmemente en que uno puede... siento que en Chile, que tiene esta cosa como de un país de ricos y de pobres, y toda esta cosa siempre tan elitista, me da rabia que cuando tú vas a un restaurante caro, te sirven en un plato bonito, ¿cachai? Como súper bien presentado, y cuando vas a un restaurante barato, la comida está puesta así como en una cuestión picada, chorreada, ¿cachai? Como que siento que de verdad puede haber belleza en un huevo duro con una papa, y siento que también poner eso en valor también tiene que ver como con respetar o como recalcar la nobleza que tienen los alimentos, ¿cachai? Los alimentos súper sencillos y los alimentos más pitucos también, entonces, porque desde el punto de vista nutricional, un atún traído de la Patagonia y un tarro de jurel, desde el punto de vista nutricional, son la misma proteína y de la misma calidad, pero claro, hay gente que puede acceder a uno y hay gente que puede acceder al otro, entonces a mí me importa también como revalorar esos ingredientes, ¿cachai? Que son finalmente los que come la mayoría de la gente, y además creo que siempre la comida puede ser un espectáculo de bonita, y dan ganas, más ganas de comer comida bonita que comida fea.
Sí, eso es inevitable. Obvio. Y también creo que tiene que ver con el rito, ¿no? Hay un rito de cocinar y hay un rito de comer. Y quería volver a esta idea que tú nos contabas respecto a los talleres de lo que sucede especialmente entre mujeres cuando cocinan juntas y cuando comemos juntas y cuando podemos brindar juntas. Hablemos un poco de lo que pasa ahí también, de ese espacio tan delicioso en donde la comida es el centro, pero en donde pasan un montón de otras cosas alrededor.
Nueve alumnas en la mesa, éramos 10, en que no nos conocíamos, ¿cachai? Y finalmente estaba este hilo común, que era la comida, que todas queríamos aprender, y eso también abría un espacio de intimidad súper potente, donde terminaban algunas llorando, otras haciendo catarsis y contando lo difícil que había sido el último año porque su hijo estaba con una alergia alimentaria y que por eso había ido a aprender. Y la verdad es que se producían unas situaciones bien especiales y muy bonitas, ¿cachai? Como de decir, finalmente la comida era la excusa para juntarnos, y esta cosa de juntarnos desconocidas, como abrir el corazón sin que nadie te va a estar juzgando ni haciendo ningún tipo de juicio ni apuntándote con el dedo, sino que solamente por el placer de reunirse, produce una cosa muy potente que yo creo que es súper sanadora, y que a todas nos hacía muy bien, ¿cachai? Llegaban todas al principio así como muertas de plancha, como sentadas en su sillita, y al final terminábamos de besos, de abrazos, como cocinábamos harto, y les pedía que trajeran un tupper, entonces cada una se iba con un tupper llena de cosas ricas, ¿cachai? Entonces era un poco como recrear un almuerzo familiar donde la abuelita, ¿no? Que llegaba... ¡Claro! Comías rico, te lo hablabas y todo, con tus primos, con tus tíos, y después te ibas como con un tupper con las cosas que te mandaba. Entonces yo quería justamente que eso fueran los talleres, como un espacio súper como cobijado, que las chiquillas salieran, y más que decir onda, oh, qué bacán, aprendí 6 recetas, como que vieran la experiencia completa, y eso era muy así, y extraño mucho los talleres presenciales.
Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos y cuando en tu casa nueva, quizás, esta cosa que estás construyendo, pero también estoy pensando en, es como la cocina como el corazón de la casa, ¿no? Como el lugar donde la gente se encuentra, el lugar en donde pasamos más tiempo probablemente, y especialmente, como incluso si el departamento es chiquitito, pero tiene cocina abierta, tiene la posibilidad de que quien está cocinando pueda seguir conversando, y este espacio de compartir.
Sí, es que finalmente la cocina pasa esto, porque si tú pensás en la cocina y en el baño, son siempre los lugares comunes, porque, no sé, pues los adolescentes no están ahí con meterse en el living, ni tampoco a la oficina de una mamá o de un papá, y uno tampoco trata de meterse tanto a sus dormitorios, como que cada uno tiene sus espacios de intimidad dentro de una casa, dentro de un espacio, pero la cocina es el espacio donde todos tenemos que ir porque tenemos que sobrevivir. Entonces se vuelve sí o sí un espacio como de comunión y de encuentro, y a mí me encanta esta onda de los como cocina de concepto abierto, porque siento que justamente da más espacio para eso, y ahora en la pandemia la cantidad de gente que vive en departamentos chiquititos que no tiene mesa de comedor, ponte tú, y que finalmente en el mesón estaba el cabro chico haciendo la tarea, estaba el otro conectado al teletrabajo, estaba la mamá cocinando o el papá cocinando, y de alguna manera se volvieron espacios comunes súper poderosos, como donde todo estaba pasando. Así que después de que durante un tiempo las cocinas se cerraron, ¿te acordás? Y como aisladas y bien cerradas, ahora se volvieron a abrir, y yo encuentro que es maravilloso, que es una súper buena manera como de conectar.
Bueno, sí, pues vamos a seguir hablando de eso. Todavía nos queda un bloque, estamos conversando con Connie Achurra. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Connie?
Ya, ahora algo en inglés, que me encanta. Love of My Life de Queen.
Ay, pero qué belleza. Ok, pues escuchamos Queen. Estamos con Connie Achurra en Cuestión de Gustos.
What it means to me.
Achurra, hemos hecho un recorrido por su relación con la comida, cómo llegó a dedicarse a lo que hace, ¿cierto? A hacer televisión, a hacer radio. Ahora recuerden que está en Oasis todos los días de 5 a 6 con La Buena Vibra, que se viene un programa nuevo de televisión. Pero ¿sabes qué? Yo quería preguntarte por algo que dijiste al principio como muy de pasar y que tiene que ver con envejecer. Y para todas las mujeres, de nuevo, ¿cierto? El mandato. Pues la belleza está asociada con la juventud y nuestro mandato es que siempre tenemos que ser bellas. No importa qué, siempre tenemos que ser bellas, ¿no? Y yo también he visto en tus redes también como esa explicitación de esto es, y tengo más de 40 años y estas son las cosas que están pasando, etcétera. Y quería que reflexionáramos juntas un poco respecto a eso, ¿no? Respecto a cómo hacer las paces con el paso del tiempo.
Sí, yo en general, sinceramente, no tengo hasta el día de hoy. Hay gente, de repente mujeres más grandes que me dicen, ay, porque todavía tienes 40 y tanto. No lo sé, pero me pasa que hasta hoy día, a mis 44 años, me doy cuenta del paso del tiempo, ¿no? Porque me duele aquí, me duele allá, todos los viajazos que empiezan a aparecer y empiezan a doler cosas que uno no sabía que existían. Pero bueno, es parte de la vida con mis papás, al final nos reímos a gritos, ¿cachai? Pero a mí me pasa que además, no sé si tengo una mirada distinta o estoy como seteada, así, sin querer queriendo, pero me pasa que veo tanta belleza en las personas mayores, ¿cachai? Veo tanta belleza, me pasa que de repente me doy vuelta en la calle a mirar mujeres grandes, y me doy vuelta y digo, ¡qué mujer más linda! Y no me pasa con cabras de 20, ni me pasa con cabras de 30, me pasa con mujeres de 50, de 60, que me llama la atención, más que bonita según los estereotipos clásicos, nada, cómo se visten, o esta cosa que irradian, ¿cachai? O los choros que se atreven a usar los pelos. A mí me pasa, por ejemplo, que todavía no me salen canas, ¿cachai? Tengo 44 años, de repente me sale una cana loca por ahí, pero no tengo canas, y tengo ahí como que digo, ya, ¿qué voy a hacer? Espero que me salgan canas bolitas, porque la verdad es que me gustaría dejármelas, ¿cachai? Pero me pasa que también siento, además que lo mismo que te debe pasar a ti, que finalmente uno tiene una edad, pero en verdad uno se siente mucho más joven siempre. Yo lo hablo con mi papá. Mi papá me dice, gordita, yo estoy a punto de cumplir 80, me dice, no lo puedo creer. O sea, porque
sí, yo tampoco lo puedo creer. Estoy a punto de cumplir 80.
No me siento de 80, ¿cachai? No me siento de 80 de acá. No me siento de 80 como en la energía. Entonces, cuando me miro al espejo, digo, chucha, sí, voy a cumplir 80, ¿cachai? Pero también me interesa mucho como mostrar una realidad de mujeres grandes donde se vive el amor igual, donde se vive la sexualidad, donde se vive el goce, donde como quitar esa idea de que las cosas buenas son exclusivas como de los jóvenes, ¿cachai? Uh-huh. Y que me da una rabia además porque encuentro que es tan absurdo, luego si todos vamos a crecer, o sea, si hay una cuestión inevitable en este mundo, es crecer, ¿cachai? En general me ha pasado muchas veces que con algunas productoras con que he trabajado, me han dicho, onda, oye, Connie, ¿te podría ir poner un poquito de Botox aquí, un poquito de Botox aquí? No, no sé si más adelante lo haga, pero pero tengo 44, si tuviera 44 y me viera de 50, tal vez diría chucha. Sí.
Pero es que esa es la pregunta, es ¿qué significa verse de 50? Claro. Es lo que me estoy preguntando, yo tengo tu misma edad, Tony, entonces como me lo estoy empezando a preguntar.
Sí, es lo mismo, pero en el fondo es como, uno tiene la edad que tiene, ¿cachai? Y es como que si tengo 44 y me veo de 44... ¿Por qué voy a querer verme de otra edad si tengo 44? ¿Cachai? Onda, no me interesa verme más joven, no me interesa que la gente piense que en realidad tengo 37, no me interesa, como que también tengo como, honro la edad que tengo, ¿cachai? Uh-huh. Honro la edad que tengo, me encanta en la etapa de la vida en que estoy, siento que mis 44 años han sido potentes y poderosos, con cosas buenas y con cosas malas, siento que así como voy, me gusta la mujer en la que me convertí, me gusta la mujer adulta en la que me convertí, ¿cachai? Después de una juventud y de una adolescencia, donde siempre estuve como, y no me lograba encontrar, ahora me gusta el adulto que soy, me gusta la mujer grande que soy, y me gusto a los 44, y estoy con el corazón preparado para gustarme a los 48, y a los 50, y a los 70, a los 90, y a los 100, hasta la edad que llegue, ¿cachai? Pero no tengo muy metido el chip del tema como de querer verse más joven, ¿cachai? Uh-huh. Por otro lado, encuentro que la edad es un número tan arbitrario y tan poco importante como la talla del pantalón o como la medida de la cintura, y la verdad es que encuentro que qué importa, y me da mucha rabia que finalmente en los medios y en la publicidad haya también esta tiranía como de la flacura y esta tiranía de la juventud, ¿cachai? Entonces, me gusta también como que la gente me vea como una mujer de la edad que tengo 44, y que me va bien, y que soy exitosa, y que estoy contenta, y que estoy enamorada, y que estoy pololeando, y que eso no está exclusivamente reservado para cuando tenés 30, ni para cuando tenés 25. Pero es brutal el tema de...
No sé, es brutal.
El tema de la edad con las mujeres, ¿cachai? Porque con los hombres da lo mismo, como todo. Pero con nosotras hay una cosa súper súper ruda ahí, ¿cachai? A mí la verdad es que todavía, y espero que nunca me urja, el tema de la edad no me... Encuentro que me gusta mucho más tener 44 que tener 20, mil veces.
Pero es que además a uno no le dicen, es como que te meten el cuco del envejecimiento, ¿cierto? Sí. Todas las cosas malas que vienen, pero no te dicen de las cosas buenas, de como, de que hay un monito, no sé si lo he visto, es como, después de los 40 se me cayó todo, los prejuicios, la idea preconcebida, ¿cierto? Los miedos, y efectivamente es como que uno llega a un lugar donde es como, luego ya hice el camino, me gané ciertas cosas. Y también te lo preguntaba porque yo sé que tú tienes este discurso y me parece súper inspirador verlo, pensando que también tú eres una mujer que tiene muchos seguidores, no solamente en términos de números en tus redes sociales, sino que gente que te ve como un modelo, ¿no? Y eso es poderoso, pero también me imagino que debe ser súper desafiante.
Nunca me había atrevido, pero siempre había querido, onda, yo tengo 58 años, nunca me había atrevido, por ejemplo, a usar aros de colores grandes, porque siempre escuché que, ay, como que las viejas tienen que usar arito de perla, poco menos, y me decía, y ahora me encanta, y contacté a la niña que te hace los aros a ti, le compré todos colores, me encanta, y estoy en llamas, o me escriben, por cosas tan sencillas, de repente como por la ropa, ¿cachai? Pero me escriben muchas mujeres, o de mi edad, o más grande, diciéndome, oye, Connie, vi ese chaleco fucsia que pusiste el otro día, nunca me había atrevido a ponerme ese color en la vida, onda, y le escribí a tu amiga que es emprendedora, y lo compré, bueno, está en llamas, y nunca había sido fucsia, y me siento, pero así, como renovada, ¿cachai? Y a mí eso me encanta, porque digo, oye, qué potente, ¿cachai? Que va más allá finalmente de la comida, sino que también tiene que ver, o muchas mujeres tanto que me escriben, que me dicen, por ejemplo, oye, Connie, hola, yo tengo, no sé, 45 años, estoy separada hace no sé cuánto tiempo, me ha costado N, yo sé que tú también estás separada, y que ahora estás enamorada de nuevo, onda, como que ahora yo pensé que como que después que te separabas, nunca más, y ahora me estoy atreviendo, estoy saliendo con un gallo que conocí, estoy súper
contenta. ¿Te cuentan toda la historia?
O sea, toda la historia. Yo digo que es heavy porque finalmente tiene que ver como con una historia de vida que es súper simple, porque mi vida no tiene nada de extraordinaria, sino que es una vida como con cosas distintas, pero que de alguna manera también inspira a mujeres que están separadas, que se han vuelto a emparejar, que ahora se atreven a ponerse ropa de colores porque siempre se sintieron o quisieron ser un poquito más invisibles, que se están atreviendo a cocinar, que se están atreviendo Mira, el otro día me escribió una galla y me dijo, Connie, estoy en el mismo proceso que tú de remodelación de mi casa. Me dijo, partimos casi juntas. Me dijo, y yo siempre pensé, porque todo el mundo me decía, oye, colores neutros, porque así no te aburrís, porque son... Y me dijo, y empecé a ver tus cuestiones y me mandó fotos. Me dijo, elegí puras baldosas de colores, puras baldosas de estampa. Me decía, estoy tan contenta. Me decía, tengo la casa o el departamento, no me acuerdo, como siempre quise, pero estaba yo misma tan llena de que, oye, no, pero ¿cómo? Que los pisos tienen que ser neutros, que no sé qué, que te vaya a aburrir. Me dijo, estoy en llamas, me dijo. Tengo todo, y yo decía, pucha, qué lindo que eso también sea un motor para que alguien se atreva como a salir de esta cosa, así como de los neutros que combinen, y mirar para afuera, así que es una súper responsabilidad, pero me trae como muchas cosas bonitas de vuelta.
¿Sabes? Claro, claro. No, y por eso queríamos conversar contigo, en cuestión de gustos, y por eso, por supuesto, que vamos a recomendar que se consigan los libros de Connie Achurra, sus recetas, que además son súper, incluso yo las podría cocinar, eso es harto decir. Son súper inspiradoras, son fáciles, hacen bien, pero yo creo que lo que hace bien también es ver mujeres que están en un buen lugar y que también, me encanta cuando tú dices así como, estoy aquí toda chascona, sin maquillaje, ¿cachai? Que a veces uno no está tan en un buen día, pero no pasa nada, nada es tan grave, especialmente en estos tiempos de tantos cambios. Así que con Achurra ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias. Pero nos queda una canción, ¿con qué vamos a cerrar?
Con Semiral, con Semiral, una de mis canciones favoritas de la vida.
Ya, pues vamos a escuchar eso y con eso nos despedimos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. El sol que quema de amor, te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.